Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos en la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Me ha llamado la atención un tuit de uno de nuestros oyentes que confesaba que después de lo que habíamos dicho a las 3 sobre el valor de este tiempo, sobre cómo nos hemos reconocido unos dependientes de otros, se ha emocionado. Y yo le he contestado que muchas gracias, porque nos daba las gracias, que estamos para acompañarnos unos a los otros, que esa es la cosa más bonita que tiene la radio. Christine Lagarde, que es una señora muy elegante, y que ahora es la responsable del Banco Central Europeo, o sea, la que está impulsando una política para que haya menos paro, haya menos problemas de deuda, ha dicho que lo peor está por llegar en el paro. Claro, te dicen esto cuando estás a punto de salir del estado de alarma y te quedas un poco frío. A ver, hombre, la Lagarde, ¿qué pasa? ¿Que es que quiere estropearnos el día? No, Lagarde está presionando para que haya un acuerdo en la Unión Europea. Merkel, que no es, digamos, tan elegante como Lagarde, pero que es probablemente uno de los pocos referentes de liderazgo político que tenemos en este momento en el mundo, hizo ayer unas interesantes declaraciones en el Bundestag, en el Parlamento alemán. A pesar de llevar tanto tiempo al frente del gobierno de su país, sabe bien combinar la tensión ideal y un sano realismo. Dijo ayer que ojo con lo que va a suceder a partir de ahora, porque hay fuerzas antidemocráticas, radicales y autoritarias dispuestas a aprovechar la crisis del coronavirus. Y ante esta amenaza, la canciller Merkel reivindicó la voz de Europa, porque Europa puede proteger la dignidad del hombre, la democracia y la libertad.
Europa es no Europa.
Europa como referente. Los españoles estamos muy poco satisfechos con la actuación de Europa durante la crisis del coronavirus. Cosa curiosa, porque España es uno de los países más europeístas de la Unión Europea, pero las últimas encuestas dicen que el 74% de los españoles no estamos nada satisfechos o poco satisfechos con la actuación de la Unión Europea. Eso puede tener que ver, pues, por el espectáculo que vimos al principio, que cada uno tiró para adelante, sálvese quien pueda, porque competimos por las mascarillas. Igual empieza a cambiar la opinión de los españoles cuando empiecen a llegar las ayudas del Fondo de Recuperación, porque nos tocan 140.000 millones de euros. Los fallos de la Unión Europea en los primeros momentos de la gestión del coronavirus son evidentes, no se pueden negar. Sí se puede recordar que en realidad la Unión Europea no tiene competencias en sanidad. Ya digo que la cosa cambiará cuando empiecen a llegar las ayudas. Hoy ha habido Consejo Europeo para tratar precisamente el Fondo de Reconstrucción, que es un fondo con mucho dinero, 750.000 millones de euros, de los que nos van a tocar una importante parte, una importante tajada nos va a tocar de esos 750.000 millones de euros. Se ha discutido cómo se tiene que hacer ese fondo de reconstrucción. Hay que precisar, digamos, si se distribuye como subvención, como préstamo, si las dos cosas, si los préstamos y las subvenciones tienen alguna condicionalidad. Subvención es que te dan el dinero y punto. Préstamo es que lo tienes que devolver. Hay quien está dando más la lata, son los llamados países frugales, los tacaños, con Holanda a la cabeza, que piensan que en el sur estamos siempre tocándonos la tripa y que no trabajamos. Y España tiene como aliados a Italia, Francia, Alemania también. Alemania también está en esto, en que los que más han sufrido tienen que ser los países que más perciban. En julio se van a volver a reunir y seguramente hay acuerdo. Pero esto hay que verlo con perspectiva. La sola existencia de un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros en Europa es una victoria, porque supone que las diferencias entre los países tacaños y los países del norte y los países del sur, no impiden un acuerdo. Hasta ahora las diferencias habían sido insalvables, porque los frugales siempre pensaban que las políticas de crecimiento y las políticas sociales no debían de ser una cosa de la Unión Europea. Había que hacer una política monetaria, sí, pero no una política social y de crecimiento. Y, por supuesto, nada de compartir la deuda. Sin embargo, en el sur éramos partidarios de eso, de una Unión Europea con políticas sociales y de crecimiento decididas en Bruselas para toda la Unión. Y es una estupenda noticia que los tacaños ahora estén discutiendo los detalles, pero hayan aceptado la mayor. Están discutiendo la chica, pero la mayor la han aceptado, y es que haya una política social y una política de crecimiento para todos. También es muy significativo que las ayudas vayan a dividirse según el peso, no el peso, digamos, demográfico, si Francia es más grande, Alemania es más grande, no, sino según el peso de la necesidad. Esto supone toda una revolución, como también es una revolución que los países frugales, los tacaños, hayan aceptado una deuda compartida. Antes de esta crisis no querían hablar bajo ningún concepto de ese tipo de deuda. Todo está siendo más fácil porque ya no están los británicos. Da pena decirlo, pero es así. La Unión Europea ha ido avanzando de crisis en crisis. Ha ido madurando en las respuestas a las crisis. Bueno, como cada uno de nosotros. Todos maduramos en la respuesta a las crisis. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el coronavirus circulaba ya por las ciudades italianas de Milán y Turín en diciembre de 2019, según los análisis realizados a las aguas residuales recolectadas antes de que se detectara el primer caso en febrero de este año. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Los análisis del agua residual de los centros urbanos del norte de Italia demuestran que el coronavirus circulaba ya entre la población en el mes de diciembre. El informe del Instituto de Salud Italiano, confirmado por dos laboratorios diferentes, asegura que en Milán y Turín el virus se encontraba en el alcantarillado por aquella fecha. Esta información implica que el coronavirus estaba presente más de dos meses antes de la primera víctima registrada en Italia el 21 de febrero, aunque eso sí, los responsables sanitarios subrayan que el resultado no implica que las principales cadenas de transmisión de la pandemia en este país se hayan originado a través de las aguas residuales.
Y te cuento que la contratación durante este verano crecerá un 19,3% hasta los 787.400 nuevos contratos con respecto a los meses del confinamiento, cuando se produjo el parón de la economía. Marta Ruiz.
El verano llegará con más de 787.000 nuevos contratos, según cálculos de una agencia de trabajo temporal. Unos nuevos empleos que vendrán acompañados por la necesidad de cumplir con los nuevos protocolos que impone la pandemia y el miedo a futuros rebrotes. El sector turístico y el hostelero van a tirar con fuerza de esas nuevas contrataciones, especialmente en el Levante y grandes ciudades, seguido del sector del comercio. Se demandarán nuevos perfiles como desinfectadores de espacios y ropa, auxiliares de seguridad en playas, controladores de temperatura en edificios y rastreadores de contagios.
Y los meses de confinamiento nos han hecho valorar más nuestra casa. Muchos han echado de menos más metros cuadrados y sobre todo un balcón. Por eso las nuevas viviendas que se construyan en Euskadi deberán tener una superficie mínima de 35 metros cuadrados, con habitaciones de al menos 10 metros y con terraza. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Si algo ha dejado claro este confinamiento ha sido la importancia de tener una vivienda con algún tipo de espacio exterior como terrazas o balcones. Es por ello que este tipo de espacios no van a computar como edificabilidad en la nueva norma del Gobierno vasco sobre habitabilidad que se prevé aprobar antes de fin de año. El consejero de Vivienda vasco es el socialista Iñaki Arriola.
La experiencia del confinamiento ha demostrado que íbamos en buena dirección. La importancia de las zonas exteriores, balcones o terrazas como espacios para vivir, como zonas de estancia abiertas al aire libre, a la calle.
En su opinión, estos espacios exteriores estaban infravalorados y penalizados hasta ahora. El decreto va más allá. Se indica ahora que deben tener una superficie de al menos 4 metros cuadrados.
Y te cuento que la Guardia Civil ha dejado en libertad al supuesto autor del vídeo grabado en una galería de tiro de Málaga, detenido este viernes. En las imágenes se ve a este hombre, un taxista y exmilitar, disparar a unas fotografías de miembros del gobierno, como el presidente Pedro Sánchez o el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Y en los deportes, tras la victoria anoche del Real Madrid, el Barça visita hoy al tercero de la Liga, Andrea Peláez.
Al Sevilla. El Barça esta noche tiene uno de esos partidos que marcan que te lleves o no el título de Liga. Los culés quieren mantener el liderato y su ventaja de 2 puntos sobre el Real Madrid, y si no quieren depender de lo que hagan los blancos, tienen que ganar esta noche a las 10 en el Sánchez-Pizjuán. Quique Setién cuenta con las bajas de Sergi Roberto y de Johnny. Habrá que ver si Luis Suárez sale como titular. En el Sevilla, todos convocados por Julen Lopetegui. Antes, a las 7:30, arrancará la jornada 30 en primera, con el duelo por todo lo bajo entre Mallorca y Leganés, ambos en descenso. El Leganés, recuerdo, es colista. A la misma hora, Granada-Villarreal, con el regreso de Bruno Soriano 3 años después. De la Liga Smartbank inaugurará la jornada 34 el Elche-Girona a las 7:30. En baloncesto, terminando ya el primer encuentro de la segunda jornada de la fase final de la ACB en Valencia. Rafa Villarejo.
Último cuarto en la Fonteta, partido muy igualado desde el salto inicial. Quedan 7:10 para el final del partido. Bilbao Basket 57, Juventud Badalona 59.
A las 6:30, Unicaja de Málaga, Barça, y a las 9:30, Kirolbet, Baskonia, Iberostar, Tenerife.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 29 grados en la Puerta de Alcalá. La Comunidad de Madrid actuará en el aeropuerto de Barajas si el Gobierno central no lo hace a tiempo. Así lo ha dicho el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Si Moncloa no establece un plan para el aeropuerto de aquí al domingo, el Ejecutivo madrileño actuará en el marco de sus competencias para evitar rebrotes de coronavirus ante la inminente apertura de las fronteras con los países del espacio Schengen. Y ya conocemos las nuevas medidas del Gobierno regional para la desescalada. Desde este domingo, el aforo en espacios cerrados será del 60% y a partir del 6 de julio del 75%. En las terrazas la ocupación será un poco más amplia, del 80%, y desde el 6 de julio del 100%, con una distancia social de 1,5 metros. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, hemos llegado al viernes listos para afrontar el último fin de semana del estado de alarma. Y si ha habido una persona que durante estos 3 meses ha conseguido que pasáramos este trance de una manera más llevadera, este ha sido el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Wow, hola Pilar, qué presentación.
No te has callado.
¿Cómo
estaba
que no me
justo
callado?
Medido para que entrara el Rasputín y no has dejado
escuchar?
Sonar. No,
sí.
ya no funciona. Ya no funciona.
Lo he estropeado.
Ya lo has estropeado.
Rasputín.
Es que bueno, todo el año es que... enseñándote.
Ya.
Todo el estado de alarma enseñándote a hacer esto.
Y no aprendo.
Y no has aprendido.
¿Hay algo más triste que tener un alumno que no progresa? Ay. Pero es que me he emocionado porque las palabras que has dicho son muy bonitas.
Sí, lo son, lo son.
Y entiendo que os sintáis un poquito en deuda conmigo.
A ver.
No, espera.
No te vengas arriba. Una cosa es que te agradezcamos estos momentos compartidos de buen humor. Otra cosa es que nos sintamos en deuda contigo.
Pero es que iba a decir que yo también me siento en deuda con vosotros, que os debo tanto.
Eso lo entiendo. Con los oyentes.
Lo que voy a hacer hoy es hablar de deudas, precisamente... de dinerito, o como se dice en mi casa no decimos dinero porque nos suena un poquito así como sucio hablar de dinero, decimos tiquilingling.
¿Perdón?
Tiquilingling.
No será verdad esto.
Sí, poniendo así los dedos como haciendo dinero.
Bueno, lo de los dedos lo entiendo, pero lo
aquí
de
hay mucho tiquilingling.
¿Qué palabra es esa?
No, es inventada. Tiquilingling.
Bueno, venga.
Hay personas que viven obsesionadas por el dinero, por el tiquilingling, ya sea por conseguirlo o por retenerlo, que a mí se me ocurren pocas formas más tristes de desperdiciar tu vida.
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
No hay que vivir obsesionado por el dinero, pero tampoco podemos negar que nos hace falta dinero para vivir. Y esto es exactamente lo que ha comprobado el protagonista de la primera historia que nos viene, de Estados Unidos. Bueno, Bueno, sabemos que la sanidad en Estados Unidos no tiene nada que ver con la nuestra. Nos quejamos mucho, pero tenemos muchísima suerte. No somos conscientes de la suerte que tenemos. En Estados Unidos, enfermar puede tener peores consecuencias que la propia enfermedad. Y esto es lo que le ha ocurrido al protagonista de esta historia, que se llama, atención, Michael Flor.
No Flor. Flor.
No Michael Flower. No. Michael Flor. Apellido Flor. Sí, como el suavizante.
Una rosa,
exacto.
Una margarita,
sí, claro,
como una amapola, como las flores.
Pues llamarte Michael Amapola no es chulo, porque siempre decimos con los americanos de las noticias, es que tiene nombre de actor de cine, de estrella. Sí. No, Michael Flor de artista, no. Tiene 70 años, eso sí, no tiene nombre de artista, pero experiencia sí. Y el pobre, pues, contrajo el coronavirus y hubo de ser hospitalizado.
Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos.
62 días se ha pasado Michael Flor en el hospital de Issaquah, en Seattle. Y cuando despertó, después de 62 días, lo primero que le dijo a su mujer no fue hola, cariño, ni tampoco me apetece una tortilla. Las primeras palabras de Michael Flor fueron sácame de aquí, no podemos permitirnos esto.
Pues qué triste, ¿no?
Tristísimo, porque en Estados Unidos los estacazos de los hospitales allí son cosa seria. O sea, ríete tú de las terrazas de la Plaza Mayor.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Bueno, el café con leche en Plaza Mayor es relaxing y expensive, pero aquí mucho más.
Hace mucho que no vas tú, bueno, hace mucho que por desgracia no vamos ninguno, ¿no? A las terrazas de la Plaza Mayor,
no,
mira,
sé
lo
si
bueno
tomado,
es que ya podemos empezar a ir.
No sé si me he tomado alguna vez un café en la Plaza Mayor, ¿no?
¿Y tú has tomado un café alguna vez en la Plaza de San Marcos de Venecia? Bueno, pues es infinitamente más caro, así que yo
bueno, ya nos ha contado Pilar que ha estado en Venecia.
Terrazas de la Plaza Mayor. He estado una vez y unas horas, o sea que tampoco ha sido para tanto.
Estábamos hablando de Michael Flor, no nos perdamos. Michael Flor se puso muy, 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 muy malito, tanto que llamaron a su familia para que fuera al hospital a despedirse de él. Pero Michael tenía ganas de vivir, y en un hospital americano vivir es caro. ¿Cuánto? Pues te lo vamos a decir, porque le han dado la alta, le ha llegado la factura a su casa y es de $1,122,000, o sea, 1,000,000 euros.
Terrible, apocalíptico.
O sea, es que es increíble, 1,000,000 euros. Es una barbaridad.
Bueno, vamos, cuando dijo el hombre, sácame de aquí porque no podemos permitirnos esto, tiene gracia que te salves del coronavirus y luego te mate un infarto al ver la factura. La factura ocupa 181 páginas. Y los gastos aparecen desglosados. Más de 3.000 cargos distintos durante sus 62 días de hospital. Claro, ya que te van a cobrar 1,000,000 euros, por lo menos que detallen la factura, que no pongan las cosas a bulto.
¡Por el amor de Dios, señor! ¿Qué más podían hacer?
Pues sí, es verdad. ¿Qué
no,
más
y seguramente los 3.000 cargos distintos están perfectamente justificados. Si a cualquiera de nosotros estamos ingresados 62 días en un hospital español y te ponen todo lo que han hecho, realmente habría esa factura a lo mejor, ¿eh?
Claro.
Pero la suerte que tenemos es que a nosotros no nos llega esa factura.
Que aquí sales del hospital, te aplauden todos, te sacan en el telediario y a tu casa. Allí le llega una factura de 1,000,000 euros. Son los problemas de la sanidad americana. Recordamos que Obama puso en marcha el Obamacare, que era el intento de sanidad universal, ¿no? Para proteger a los más desfavorecidos. Pero Donald Trump, esto él quiere cargárselo.
Por salvar el modo de vida americano, asumiré cualquier riesgo.
Pero llegó el coronavirus y no tuvo tiempo de hacerlo. La historia acaba muy bien porque Michael Flor tiene seguro, no lo cubre todo, pero la Cámara de Representantes aprobó 100,000 millones de dólares precisamente para que la gente que no tuviera seguro no tuviera que afrontar los gastos. Así que pagará, pero poco. Tiene un final feliz. No hace falta ponerse trágicos, porque seguro que tú, yo y muchos oyentes hemos vivido un susto parecido con la reforma de nuestra casa.
Meterse en obras en casa siempre es complicado.
Y además, ¿cómo se presenta? Es el de la reforma. Esto es pánico. No, no hay frase que produzca mayor terror que... Nos vamos a pasar un poco del presupuesto.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Claro, es frases... que tú empiezas por un lado, pero cuando empiezas a rascar en una pared, nunca sabes lo que va a salir.
Claro, claro. Es que claro. Esto hay que tirarlo todo, hay que sanearlo.
Esa es la tubería. Es que no hay el material. La tubería, si la dejas así, claro, dentro de 6 meses se te va a romper y va a ser un desastre.
Claro, luego va a haber que romper todo, claro. Es que el material que has pedido no hay, pero este te va a salir mejor. Pilar, el parque que te gusta está agotado, pero este es Pinomelis, que viene de Galicia.
Es mucho más bonito. Vamos, ¿dónde va
Yo
a parar?
Prometo que esto que cuento es verdad. A mí el señor que hizo la reforma de casa, en la cocina me dice, tenemos un problema, Juan. Es que el que hizo el presupuesto de la cocina te presupuestó este lado, pero el otro no. O sea, presupuestó el de la derecha... Perdón. El de la izquierda no, ya estaba hecha la cocina. Y dije, pues tenemos un problema porque no te voy a pagar el doble.
Presupuesto solo un lado de la cocina.
Eso es lo que decía, eso es lo que él decía. Tenía más trampas que una película de chinos. Bueno, es que el que se encargaba de mi reforma era un listo.
¡Piastri!
Pero bueno, no me arruiné, Michael Flor tampoco. Y quien tampoco se va a arruinar es Vladimir Putin. Vladimir, que está luchando contra el coronavirus, se hace pruebas periódicas y ahora se ha hecho instalar un túnel de desinfección en su residencia.
¿Cómo que a ver, cómo es esto del túnel?
Pues mira, lo explico para que lo veamos todos. Es como un túnel de lavado para coches, pero para una sola persona.
Ah, pasas un cajón, por el túnel y te desinfecta entero.
Está iluminado por luz ultravioleta y cuando entras, pss, te pulveriza una fina nube de desinfectante líquido. Que esto no está comprobado que sea bueno para la salud, pero desde luego Putin...
Podría tener efectos secundarios.
Seguro, pero Putin no se va a contagiar. Además, todo el que se entreviste con él, que no vea casi nadie, tiene que haber pasado el test del coronavirus. Cualquiera diría que Putin le tiene miedo al coronavirus, porque Putin nos tiene acostumbrados a su calendario épico todos los años, que yo compré un año. Calendario superventas en Rusia.
¿Compraste un año el calendario de Putin?
Es que es superventas en Rusia. Mira, el calendario de Putin tiene, imaginaos, oyentes, fotografías de Putin, todas, con el torso desnudo, pescando en un río, montando a caballo, disparando un AK-47, no es broma, cazando, en definitiva, un machote en las montañas.
Voy a arrancar estos tendones de la espalda de este ciervo.
Y para el que no
o
se
sea,
lo crea,
es como
pues...
el calendario Pirelli, pero en Putin. O sea, y él protagoniza todos los meses, entiendo,
todos los
¿no?
meses, Putin pescando, pues febrero, lo que sea. Así lo tenemos. Yo creo que ya no puedo superar, o sea... tenemos la foto subida a @latardecope,
o sea,
de Putin
esta
pescando.
Esta foto en concreto pescando puede ser perfectamente...
Marzo. Mr. Marzo.
Hombre, marzo, yo creo que marzo, las aguas de Rusia, de estos ríos rusos en marzo, no es como para estar sin camisa, ¿no?
Pilar, él es Putin, él no tiene frío.
Bueno, vale, pues marzo,
él tiene,
venga.
Él no tiene frío, bueno, pues el que lo quiera ver ahí lo tiene.
Bueno, pues nada, en fin, yo no sé si compraría el calendario, o sea, que lo vende a Tutiplén en Rusia.
Lo vende a Tutiplén.
Hay gente para todo.
Y es totalmente superventas, sí.
Bueno, yo prefiero, fíjate, un calendario hasta con tapas españolas. Que
¿con tapas? Esto,
sí,
bueno,
con tapas.
Fantástico.
Por ejemplo, enero, pues podríamos poner una tapa, pues a lo mejor de tortilla, de patata. Febrero, y así vas poniendo tapas, estaría bien, ¿no? Bueno, de tapas estamos hablando con los oyentes. ¿Tú sí. tienes alguna especialidad, Juan?
No, pero antes habéis comentado... A mí me gustan todas, pero mientras... La tapa hay que ponerla gratis. Pero antes habéis comentado un oyente tapa de caracoles... Y he pensado, sí. ¿qué hambre ha tenido que pasar el ser humano para darse cuenta de que el caracol podía ser una tapa?
Ay, de verdad. Que no,
¿cómo te vas a comer
no.
un caracol? Tú lo
yo,
ves y dices...
Yo lo veo mal. A mí me cuesta. A mí me cuesta, pero hay que abrirse a nuevos sabores. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? A
hombre,
ver, ¿qué
además,
sugieren?
Los caracoles, a quien le gusta, dice que están buenísimos. Es un gran plato.
A quien le gusta.
A quien le gusta, claro. Bueno, dicen por aquí, jamón ibérico de bellota, que esto creo que nos gusta a todos, sobre un pan caliente, pero sin llegar a estar crujiente, muy ligeramente untado de aceite de oliva virgen extra.
A ver, ¿cómo es eso? Espera.
Este no es lo que damos.
Momento. Caliente, pero que no llegue a estar crujiente.
Sí, caliente, o sea, pero sin estar crujiente.
Es que
ligeramente
afináis
untado en aceite.
Mucho, ¿eh? Afináis mucho los oyentes.
Pues fíjate, esta es una tapa muy, muy currada, pero me lo apunto sin falta, mira.
Mi tapa es la siguiente. Cuando hago lentejas, al día siguiente que se quedan ya más espesitas, las hago puré. Puesto unas rebanadas de pan en el horno con un spray de aceite, pongo el puré de lentejas encima del pan y aparte en una sartén frío unos ajitos, les pongo una morcilla, la desmigo, lo echo en los ajitos con unas gulas, hago el revuelto y cuando casi están le pongo encima un huevo semipasado y eso lo vuelvo a rellenar encima de la tapita del pan. Hola, es una tapa que si la probáis os va a parecer rara así de momento dicho. De hecho, además lo he explicado fatal, pero está riquísimo.
No, sí, yo no dudo, ¿eh? No dudo de que esté rica porque... Pero tapita no. O sea, es imposible que sea una tapita, porque con eso comes. Porque con tanto ingrediente al final, ¿no? Pero es que es consistente.
Vienes de un puré de lentejas, a lo que luego le pones morcilla, claro, le pones gulas, le pones huevo.
Le pones
todo. No hay un límite de tiempo que puedes invertir en una tapa, porque la tapa te la comes en un minuto si vas despacio. Yo sé, 5 minutos, algo que se tarde más de 5 minutos, yo no haría, vamos, no soy partidario.
No, pero no me digáis que no está currada esta tapa.
Pero curradísima, desde luego, tiene un meritazo, los oyentes son tremendos. Las tapas que están saliendo esta tarde, de auténticos profesionales, queremos más, ¿eh? Que nos cuentes la tapa con la que siempre triunfas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago, el Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Sí a la vida. Quiero agradecerte. Gran convocatoria a todos los que estén a favor de la vida. Para este sábado 20 a las 5 de la tarde. Cada año por amor a la vida salimos a la calle. Este año por amor a la vida lo haremos de una manera diferente. Que viva la vida. Online en el canal de YouTube @sialavida25m25 con número y todo junto. ¡Que viva la vida! No conseguí. Seamos un sí a la vida.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo de que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, el cambio de aceite y filtro por 59 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Increíble, la noticia que nos llega de...
¿Increíble?
Increíble el precio del melón en Aldi. De origen nacional, en su punto, y ahora 1,09 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters.
Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Pilar Cisneros y yo te vamos a contar
las claves de la crisis del coronavirus.
Pilar, el gobierno por fin ha sacado de la nevera la cifra total de fallecidos.
Sí, Fernando, son 1.177 más de los que reconocía hasta ahora. Según Sanidad, han fallecido 28.313 personas, pero las comunidades autónomas calculan 13.000 muertos más. El gobierno sigue sin incluir a las personas que fallecieron con síntomas, pero no se les realizaron las pruebas PCR. Tampoco tiene en cuenta las muertes en las residencias de ancianos.
Recordemos, Pilar, que hay otras cifras que sugieren que, desgraciadamente, han muerto muchos más de los nuestros.
Así es, Fernando. Por ejemplo, el Instituto Carlos III, que depende del propio gobierno y que se basa en los datos de los registros civiles, habla de 43.000 muertes durante esta pandemia, 43.000 muertes más que el año pasado por estas fechas. Las funerarias calculan 44.000 fallecidos y la Seguridad Social ha pagado 38.000 pensiones menos.
Llega el fin de semana y algunas comunidades están ya de lleno en la nueva normalidad.
Durante todo el día, miles de vascos están viajando ya a sus segundas residencias en Cantabria y en Cataluña. Se preparan también para la verbena de San Juan la semana que viene, ya con movilidad entre todas las provincias catalanas.
He dicho nueva normalidad, Pilar, y tenía que haber dicho nueva realidad, como dices tú. La OMS espera una vacuna a final de año.
Bueno, ahora mismo hay unos 300 ensayos en todo el mundo en busca de la ansiada vacuna que nos proteja contra el virus. Solo 3 están a punto de comenzar ya la fase final de sus pruebas en humanos.
Y la última, a las 5 lo hemos contado, lo recordamos, el virus circulaba en Italia el año pasado.
Sí, Fernando, un estudio de un laboratorio italiano ha encontrado restos del coronavirus en las aguas residuales de Milán, Turín y Bolonia. Después de estudiar estos trazos, han llegado a la conclusión de que el COVID-19 ya estaba presente en Italia en diciembre de 2019.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lo hemos contado en los últimos días, se ha desatado una furia contra muchas estatuas y una de esas estatuas ha sido la de Colón en varios puntos de los Estados Unidos. Y ojo que en Barcelona también hemos tenido lo nuestro, ¿no? Porque al final Colau se ha querido mostrar muy generosa al no retirar la estatua de Colón, que está al final de las Ramblas, pero ha dicho que la va a contextualizar. Bueno, para entrar no en la moda, no en estas furias contra las estatuas, sino en el fondo de la cuestión, tenemos una persona que de esto, de Colón, de la historia de América, sabe mucho, que es la profesora María Saavedra, que es directora de grados de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo. Profesora Saavedra, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias, Fernando. Yo encantada, como siempre.
Bueno, vamos a ver. Colón, en algún momento, quiero recordar, usted me corrige si me equivoco, trae algunos esclavos, ¿no? Trae algunos indios con el propósito de hacerlos esclavos o de tenerlos como esclavos, y creo que la reina Isabel les dice a Colón que de esclavos nada. ¿Era Colón un esclavista?
Pues Colón era esclavista porque procedía de una sociedad que había erradicado en gran medida el esclavismo, pero la esclavitud, pero no del todo. Pero es que si estamos pensando en el siglo XV, que es cuando Colón llega a América, no a los Estados Unidos, a la América que luego sería española, todas las sociedades americanas, las grandes sociedades americanas, eran esclavistas también, ¿no? Entonces yo creo que ese es el contexto que tenemos que generar. Y efectivamente también, cuando Colón vuelve de su primer viaje, como no trae ese oro y mármol y sedas que se suponía que iba a traer de Asia, lo que decide es traerse un grupo de indígenas de nativos de lo que hoy es República Dominicana para venderlos como esclavos, porque era una práctica que se hacía habitualmente con los negros procedentes de África. La reina Isabel en principio lo aceptó, insisto, porque es una realidad aceptada en todas las sociedades de aquel momento, pero en muy poquito tiempo pidió que se hiciera una consulta, que se le haga una consulta a una junta de letrados y de teólogos para saber si realmente aquellos hombres de un territorio que se iba a incorporar a la corona de Castilla podían ser esclavizados. Y obviamente la respuesta, porque la propia reina la intuía, era que no. Esos territorios se incorporan con plenitud de derechos a la corona y por lo tanto son súbditos libres de la corona castellana y no pueden ser esclavizados. Y efectivamente la reina pidió a su hombre de confianza en aquel momento, que era Fonseca, el obispo Fonseca, que es una figura poco conocida y mal conocida.
Bueno, la serie de Isabel la Católica nos la ha hecho más conocida. Fonseca, que además tiene mucho que ver en que se le apoyase luego a Magallanes, ¿no? Para dar la vuelta al mundo.
Él es el que hizo las gestiones de la continuidad de esa búsqueda del paso hacia las Molucas. Bueno, pues encarga a Fonseca que recupere los indígenas que se han vendido como esclavos y que sigan vivos en Sevilla y que se devuelvan a su tierra. Ya. Con lo cual, y esto es un paso de gigante en los derechos humanos.
Ya. O sea, que tendríamos que hacer una estatua de Isabel la Católica por antirracista. ¿Es Colón, o sea, la llegada de los españoles a América provoca la muerte de muchos indios? ¿Es Colón responsable de un genocidio?
No, en absoluto. No hay tal genocidio. Y eso yo invito a las personas que nos escuchan a que se hagan una fotografía antropológica de la América de hoy. Si hubiera habido un genocidio, la América española estaría llena de blancos como lo es la América del Norte, salvando pequeños reductos. Y lo que hay no es un genocidio, sino yo creo que lo que más caracteriza a lo que hizo América en España en América es el fenómeno del mestizaje, es decir, la fusión de las dos sangres, la sangre española y la sangre indígena. Por tanto, no hay tal genocidio. Es más, otro de los pasos que da adelante España con respecto a otras culturas colonizadoras es que crea una figura que no ha existido en ninguna otra colonización, que es la del protector de los indios. Y entonces, en cada nueva circunscripción que se va creando en América, va a haber una persona específica para proteger las poblaciones indígenas. Porque es verdad que la corona crea unas leyes que son sumamente favorables a los pueblos indígenas, pero no siempre se cumplen.
Los encomenderos, ¿no?
Personas. Sí, y no solo, o sea, los encomenderos son los que son propietarios de una tierra que trabajan los pobladores nativos, y ahí es donde se podían cometer abusos. Entonces, aparte de toda la administración de la corona en América, que era muy amplia, además se crea esta figura específica, ¿no? Entonces yo creo que no se puede hablar de genocidio en absoluto.
¿Los indios viven mejor antes o después de la independencia?
Entiendo que hablamos de los indios españoles, ¿verdad?
Sí,
de
los indios en América, en América española.
Española. Sí. Pues, todo depende, dependería de las circunscripciones, pero es verdad que las repúblicas, cuando surge la independencia, y en la independencia las comunidades indígenas participan en los dos lados, tanto en el lado realista, en las guerras de independencia, como en el lado independentista. Entonces, cuando se van a crear las repúblicas, esas repúblicas son creadas por los criollos, es decir, por los blancos descendientes de españoles. Y así como al indígena, en tiempos de la corona española, se le había considerado menor de edad, es decir, se le cuida especialmente y a la vez se le está, de alguna manera, negando algunos posicionamientos, digamos, políticos, pero por considerarlo menor de edad y necesitar esa sobreprotección. En la República, no, dicen, todos somos iguales, pero tenemos también, como digamos, la fotografía del siglo XIX en la que las comunidades indias no pintan absolutamente nada. Y, sin embargo, antes de las repúblicas, teníamos, aparte de la figura del protector de los indios, es que en España se celebran las primeras Cortes Liberales en 1810 y tenemos un diputado que es Dionisio Inca Yupanqui, que es descendiente de los incas. Tenemos mestizos que son ilustres, que van a tener títulos nobiliarios españoles. Eso no existe antes. Entonces, con esto del liberalismo y de todos somos iguales, en el fondo no todos somos iguales, porque las comunidades indígenas no tenían las herramientas que sí tenían esos criollos y pierden el estar además especialmente protegidos.
Ya. pero tampoco podemos hacer, digamos, una historia rosa de Colón, ¿no? Y de la conquista.
En absoluto. O sea, hubo una guerra de conquista, sí. Y en una guerra muere gente, murió gente en la guerra, murió, sobre todo en la zona Caribe, murieron personas por el exceso de trabajo, pero fundamentalmente murieron personas por las enfermedades. E insisto, y tienes toda la razón, Fernando, que no estamos, no podemos crear una leyenda rosa para contrarrestar la leyenda negra. Hubo encomenderos que abusaron del trabajo de los indios y se les morían de eso, ¿no? Por eso salieron aquellas voces de los dominicos diciendo, sí, no lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo lo que ha dicho la corona, ¿no? Pero precisamente esto es lo que yo creo que genera una visión objetiva de un Estado. Un Estado es bueno o malo en gran medida en función de la legislación. Luego, la gente lo cumplirá o no lo cumplirá. Pero en ese sentido, yo creo que Castilla, que es a quien incorporan las Indias, tiene una legislación muy garantista para los indios, que ciertamente a veces no se cumplió. Y por otro lado, el tema de la bajada del descenso demográfico, que fue brutal, aunque no sabemos hasta qué punto, porque no tenemos datos exactos de la población que habitaba en América antes de la llegada de los españoles, pero sí sabemos, por ejemplo, que la población del Caribe, de las Antillas, de todas las islas del Caribe, prácticamente desaparece a los 50 años de la llegada de los españoles. Ajá. Y esto, que siempre lo hemos sabido, pero hay personas que les cuesta comprenderlo, fue por el contagio de enfermedades, como la gripe, como el sarampión, como la viruela, que los europeos ya habían generado anticuerpos, y sin embargo, las poblaciones indígenas que llevaban siglos aisladas del resto del mundo, al menos de Europa, Asia, África, les fueron mortales para ellos. Entonces, ya digo que esto a veces cuesta entenderlo, lo comparábamos con la peste negra del siglo XV, que redujo en 2/3 casi a la población europea, pero es que ahora mismo, en el siglo XXI, con lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus, creo que es perfectamente explicable e inteligible el que hubiera enfermedades, o sea, hubiera virus para los que no tenían anticuerpos esas personas, ¿no? Entonces, la gran causa de mortandad fueron los virus. Y estoy contigo en que no podemos tampoco santificar a todos los colonos, conquistadores, etcétera.
Una última cuestión, porque la figura de Colón ha sido siempre, digamos, muy controvertida. Es un hombre sobre el que se ha escrito muchas cosas, ¿no? Es decir, y se han dicho muchas cosas, ¿no? Se ha dicho muchas cosas de Colón como hombre, como navegante, como comerciante. Sí. Vamos a ver, ¿por qué cree usted, profesora, que en este momento se le pone en el objetivo en un sitio como Estados Unidos, hombre, donde la presencia hispana es más importante de lo que parece? Esto generalmente se simplifica la historia y se dice que América Central, América del Sur la colonizaron los españoles y que la América del Norte la colonizaron los anglosajones, cuando en realidad buena parte del actual Estados Unidos tenía una presencia española. Pero ¿por qué ahora vuelve, cree usted, esta digamos de este odio o esta crítica, bueno, más que crítica, pues lo que hacen es tirar estatua de Colón?
Pues por una parte porque es la figura o digamos el personaje más representado en los Estados Unidos, digo de personaje español, de origen español, ¿no? Y esto se debe en gran medida a las comunidades italo-norteamericanas, que son las que han impulsado el levantamiento de estas estatuas, ¿no? Y claro, puestos a buscar un culpable, es muy fácil decir, vamos a buscar un culpable de fuera. Y Colón, cuando se han elegido esas estatuas, ha sido como el gran navegante que fue. O sea, Colón, ciertamente como gobernante no valía, y para mí causó auténticos destrozos en la isla de la Española, ¿no? En lo que hoy es República Dominicana. Pero también es verdad que fue un hombre que tuvo una meta y luchó contra viento y marea para cumplir esa meta, y es el primer hombre europeo, europeo y en general el primer hombre que consigue atravesar el Atlántico y volver. Entonces, cuando se levantan estatuas a Colón en los Estados Unidos, se está levantando a una de las mayores gestas náuticas de la historia. Y eso es incuestionable. Pero ¿qué pasa? Que como es lo que tenemos más a mano, de hecho, un presidente, creo recordar que es Ronald Reagan, que decía que Colón, con su audacia, con su emprendimiento, era la representación del sueño americano. Lo dice Ronald Reagan. Pero ¿qué pasa?
Reagan quería hacer de Colón un estadounidense.
Sí, más o menos, se lo quería apropiar, vale. Pero sí, la realidad es que ¿quién ha sido más esclavista? ¿Quién ha sido más genocida? En el siglo XIX, las guerras indias, masacraron a la inmensa mayoría de las comunidades indígenas de los Estados Unidos. Pero es que sería muy difícil decir la culpa de todo, tanto desde el punto de vista de las comunidades indígenas como de las comunidades de afrodescendientes, la tiene Washington. Si es que Washington era esclavista. Ya. Entonces, nos cargamos todo lo que se refiere a Washington porque, al fin y al cabo, creó un Estado liberal y democrático y no se le ocurrió pensar que los negros eran tan personas como el resto. Entonces, buscamos a alguien de fuera y lo que se produce es un linchamiento,
fácil, ¿no? Es más
porque
fácil.
Lo que hemos visto son linchamientos.
Claro, es más fácil linchar al que representa al otro que linchar que encarar la propia historia con sus contradicciones, sus momentos brillantes
y sus contradicciones. Que la tenemos todos. Claro. Los tienen los Estados Unidos, sus veces sombras, y las tenemos nosotros, por supuesto.
Profesora Saavedra, como siempre, un placer tenerla con nosotros. Muy buenas tardes.
Lo mismo, Fernanda. Encantada. Muchas gracias.
Bueno, te lo estamos contando, mañana es el último día del estado de alarma, pero es que mañana sábado también a las 11:44 de la noche entra oficialmente el verano de este 2020 tan raro. Esperemos que el verano mejore un poco lo que ha sido desde luego la primavera. Una primavera, por cierto, que ha sido cálida, que ha sido lluviosa. ¿Qué verano nos espera? Bueno, Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y es nuestro hombre del tiempo. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí nada, estamos. Le queda muy poquito a la primavera. Aquí está el verano ya, a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo va a ser este verano?
Pues mira, todo apunta a que va a ser caluroso. Ya nos lo han anunciado diferentes organismos, tanto americanos, la no americana, centros europeos y hoy mismo nuestra propia agencia estatal nos ha dicho que el verano 2020 va a ser caluroso, especialmente en la mitad sur de España, ¿no? Podríamos hacer una frontera de Madrid hacia el sur, parece que ahí es donde las temperaturas pueden ser altas respecto a los valores normales, ¿no? Se escaparía un poco de este panorama de verano caluroso todo el sector cantábrico, Galicia. Bueno, pues parece que allí el verano las temperaturas no van a rebasar tanto los valores normales de estos próximos meses, ¿no? Uh-huh.
¿Será un verano caluroso? ¿Será un verano seco? ¿Será un verano?
Sí, sí. Lo de seco
sin lluvias.
Sí que... Sí, con poca lluvia, pero claro, es lo que siempre decimos, Pilar, son modelos a 3 meses vista, ¿no? Y claro, decir un verano seco, cuando en España normalmente los veranos son secos, tampoco es decir gran cosa, ¿no? Y que cualquier tormenta te puede sorprender y bueno, descargarte 40, 50 litros en apenas una hora o así, ¿no? Las tendencias marcan eso, ¿no? Recordemos que estas predicciones que normalmente anunciamos a final de junio son modelos estacionales, son predicciones, realmente no es una modelización exacta, ¿no? Como la del tiempo diario a un día vista o a 2 días vista. Lo que marcan son tendencias, pero bueno, el año pasado las marcaban así también y se cumplieron, el anterior también, es decir, que cada vez afinan más estos modelos estacionales, por tanto, todo apunta a que nos espera un verano 2020, bueno, pues con algún golpe de calor más que otro, ¿no?
O sea, acostumbrándonos ya o vamos pensando ya en las olas de calor estas, que es que a veces nos agobia muchísimo porque el problema de una ola de calor ya no son las temperaturas diurnas, sino que las nocturnas suelen ser muy altas y eso nos complica mucho la cosa. Pero bueno, es lo que hay, es el verano, ¿no?
Es el verano y además lo vamos a notar ya a partir de mañana, Pilar, porque ya a partir de mañana nos van a afectar temperaturas que poquito a poco van a ir subiendo durante la próxima semana, o sea, la semana que viene va a ser una semana calurosa, llegaremos a 40 grados en el Valle del Guadalquivir, llegaremos a rebasar ampliamente los 30 y bastantes en la zona centro, en Madrid, por tanto, bueno, pues ya es un primer anuncio de que este verano puede ser de esta manera caluroso, lo vamos a tener en los próximos días.
Bueno, pero mira, ya estamos casi entrando en julio, quiero decir que junio ha sido bastante suave,
o
me lo ha parecido parecido a mí. Sí. Y la primavera en general, la que vamos a despedir en pocas horas, ¿cómo ha sido?
Pues mira, ha tenido un poco de todo. Empezó siendo muy inestable, muy lluviosa, a finales de marzo, abril. Luego mayo ha batido récords de temperaturas altas en prácticamente en buena parte de los observatorios de nuestro país. Y junio, sin embargo, pues nos ha salpicado de tormentas, ¿no? Hemos tenido días con temperaturas muy agradables, a veces calurosas, pero no en exceso. Y eso sí, las tormentas han sido un poquito la nota dominante. Por tanto, ha sido una primavera muy variada en cuanto a tiempo atmosférico, que es lo que suele corresponder, ¿no?, en las primaveras, sí.
Y para estrenar el verano, entonces, suben las temperaturas. Entiendo, sí, por lo tanto, que la semana que viene empezaremos ya a ver esas y a notar esas temperaturas de 30, sí, 35, 40 grados ya. Exacto. En la zona sur de España. Bueno, va a haber que prepararse, ¿eh?
Sí, y noches que ya empiezan a ser en muchos puntos de España de esas que llamamos tropicales. Es decir, que el termómetro no bajará de 20 grados en todo el sur y Mediterráneo. Bueno, pues ya se marca esa tendencia al aumento de noches tropicales, que es una continuidad de los últimos años, y bueno, pues en los próximos días ya lo vamos a empezar a notar.
Oye, Jorge, escribías en un artículo relativo a la llegada de los alemanes, sí, los primeros turistas alemanes que llegaban el otro día a Mallorca, un poco en plan avanzadilla, en plan programa piloto, ¿no?, en tiempos de coronavirus, para ver cómo iba funcionando la cosa. Y nosotros, que además nos hacíamos eco aquí también en la tarde de esa llegada y de las declaraciones que hacían, es verdad que nos llamó la atención la declaración de alguno de ellos, que tú también reflejas en ese artículo, cuando se refería a un verano sin nubes, ¿no? Sí. A una Mallorca sin nubes, a una España sin nubes, que era lo que más le gustaba. Claro. Y tú dices que eso es un privilegio, ¿no?, que tenemos, sí, que entender. Sí. Y tenemos que valorar y también tenemos que vender, ¿no?, de cara al turismo y para, sí, reactivar todo esto.
Sí, Pilar, yo que sé, es verdad que a veces nos quejamos mucho de nuestra economía como y tal, pero somos una potencia mundial en turismo, ¿no? Y la gente viene aquí por muchas cosas, pero hay una fundamental, que es por el tiempo atmosférico, ¿no? Por la abundancia de días de sol, las temperaturas pues normalmente agradables, especialmente en zonas próximas al mar, bueno, pues también con unas temperaturas del mar que son agradables, que invitan al baño, pero sobre todo centro y norte de Europa nos visitan por la abundancia de luminosidad y la abundancia, por tanto, de días de sol, ¿no? Por eso chocaban o nos sorprendían esas declaraciones, ¿no? Venimos aquí porque no hay nubes, ¿no? Y parecía un poquito fuerte la afirmación, pero viene a manifestar, ¿no?, pues el cierto hartazgo que estas poblaciones de centro y norte de Europa tienen ya en esta época del año, de esa secuencia de inviernos y primaveras donde van entrando frentes, borrascas, abundante nubosidad, precipitaciones, y lo que desean es ver sol, y claro, el sol lo tenemos aquí.
Esa falta de luz que además pues te lleva un poco a veces a la melancolía, sí, y más en esta primavera que hemos vivido con el coronavirus encima, con el confinamiento, cuando el tiempo era malo, incluso, sí, en España, parece que estaba uno mucho más hundido, ¿no? Cuando salía, sí, el sol, aunque estuvieras en casa, la sensación era otra, ¿no? Yo me imagino efectivamente que pues alemanes, centroeuropeos necesiten también esa salida hacia la luz, hacia el sol, y por eso, bueno, pues mira, nosotros tendremos que recibirles, que el sector turístico desde luego lo necesita.
Sí, este año lo necesita mucho, por eso yo he terminado ese artículo diciendo necesitamos o bienvenido ese verano sin nubes, ¿no? Porque este año es muy necesario.
Bueno, pues verano sin nubes, verano caluroso, o sea, lo que es un verano, sí, verano típico, por lo tanto el que nos espera, el que vamos a inaugurar mañana sábado. Recuerda, por si lo quieres recibir de alguna manera especial, a las 11:44. Siempre me ha llamado la atención cómo sabéis los expertos a la hora exacta en que entra una estación, Jorge.
Mira, es un cálculo astronómico, pero viene a decir que un rayo de sol que viniera directamente a la Tierra caería con 90 grados de ángulo en el trópico de Cáncer, ¿no?, que es el trópico del hemisferio norte, en esa línea imaginaria. Mañana a las 11:44 de la noche caerá con 90 grados y eso marca el inicio del verano, ¿no?
Bueno, pues el verano que está aquí ya, a la vuelta de la esquina. Jorge Olcina, gracias.
Nada, un fuerte abrazo, Pilar.
Adiós, buenas tardes.
Y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, como un espejismo.
Enseguida hablamos de las tapas con las que triunfas, pero antes una cosa importante que también tenemos que contarte esta tarde, ¿verdad, Rosa? Y es que la plataforma Sí a la Vida celebra mañana sábado de forma online su acto Sí a la Vida 2020. ¿Cómo es
sí.
esto? Cuéntanos.
Pues sí, mañana sábado quien quiera participar en este acto podrá hacerlo a través del YouTube a partir de las 5 de la tarde. Ahí os recibirá nuestro compañero José Luis Pérez con un montón de invitados y con testimonios muy interesantes centrados en celebrar la vida. Y además habrá un recuerdo a las víctimas del coronavirus. Así que, como decimos, que no se lo pierda nadie mañana sábado a partir de las 5 de la tarde a través de YouTube podéis seguir el acto Sí a la Vida 2020.
Bueno, pues estamos desde luego todos invitados y deseando participar este sábado en el Sí a la Vida. Y lo que nos gusta también es disfrutar de todos los riquísimos bocados que nos están contando los oyentes que son capaces de hacer, porque yo estoy alucinando con las tapas que están saliendo esta tarde. Esas tapas con las que los oyentes triunfan. Y no me extraña, ¿eh? Y no me extraña porque, bueno, ingredientes que, por ejemplo, ¿qué harías tú con unas lentejas del día anterior? Pues no sabes, calentarlas y comerlas. Bueno, pues no, ellos hacen un puré y luego le añaden otras cosas y
morcilla,
queda una tapa riquísima,
gulas,
morcilla y gulas
sí,
y huevo.
Sí, huevo.
¿Y qué más nos cuentan los oyentes?
Pues mira, cosas tan interesantes y tan ricas como esta.
Buenas tardes, mi gente. Y que aproveche que con este temita vamos a tener el estómago trabajando toda la tarde. El estrella es el llamado matrimonio. Matrimonio porque así está bautizado en el blanco y negro de la calle Laurel, que consiste en un pimiento verde frito sobre un pan normal, una anchoita y un boquerón en vinagre. Y ya está, riquísimo.
Bueno,
y luego
bueno,
el segundo pincho bueno, que siempre triunfamos, es de pastel de cabracho, que puede ser de cabracho, pero puede ser de merluza también. Echamos bien de tomatito casero y lo ligamos de maravilla. Pues nada, un abrazo y que aproveche, gente.
Bueno, pues nada, ya me gustaría a mí también probarlo, sobre todo el de cabracho, no sé,
sí.
que tiene
sí,
que
sí,
tener...
Sí.
Bueno, un sabor rico, rico.
Rico, rico. Bueno, esta otra tapa también es fácil de hacer. Nos cuenta la oyente que cuando la hace, triunfa.
Yo quería enseñar una tapa con cebolla, queso y mayonesa. Se prepara una tostada, se tuesta un poquito y se unta con una mezcla que habremos preparado en un bol de cebolla picada con mayonesa y queso parmesano rallado. Y se espolvorea con un poquito más de queso y unas hebritas de cebolla. Se mete al horno 2-3 minutos con la función gratinadora y es una exquisitez.
Bueno, bueno, bueno.
Una exquisitez. Sí. Bueno, ¿cuál es tu tapa estrella? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
La trata de seres humanos es la esclavitud del siglo XXI.
Vine con muchos sueños, pero al final la realidad era otra.
Y las mujeres son el colectivo más vulnerable.
Me han dicho, puta, ¿cuánto vale?
Llegan bastante dañadas.
¿Cómo que cuánto vale? A nuestras vidas no se le puede poner precio.
Lo más importante es el amor.
La Iglesia ofrece apoyo integral a las víctimas y las ayuda a reconstruir sus vidas.
Las experiencias que encuentran trabajo y que salen adelante.
Solidarios por un bien común. Trata de mujeres. El viernes por la noche, en 13.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900 321 900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.